6.335, es solo una cifra, un número, pero es uno de los mayores orgullos que tenemos los españoles. El de la cifra de trasplantes de órganos que se hicieron el año pasado, la que confirma que seguimos siendo líderes mundiales un año más y ya van 34.
Podemos decirlo sin rubor, España es líder mundial en una solidaridad organizada. Lideramos en donación, lideramos en trasplantes, lideramos en innovación y lo hacemos también sin aspavientos, con el trabajo en equipo, también con humanidad y con toda la humildad posible. 8 donantes al día, 17 trasplantes diarios, pero sobre todo miles de historias que continúan. Así que viva nuestra sanidad pública.
Es la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de los datos de trasplantes de 2025. 6.335 trasplantes de órganos se hicieron en España el año pasado, muy cerca además del récord histórico de 2024. Pero lo realmente importante e impactante, como siempre, es lo que hay detrás de esas cifras. Detrás de esas cifras está, por ejemplo, Marta.
He vuelto a nacer. Yo era diabética desde los 5 años, entonces llevaba 40 años siendo diabética, 2 años en diálisis y solo puedo dar gracias a la familia del donante, que me ha dado una nueva vida en un momento tan complicado.
Marta, diabética desde que era niña, se sometió en febrero, no hace ni un año, a un doble trasplante de páncreas y de riñón. Lo acabas de escuchar, ha vuelto a nacer gracias a mucha gente que también hace posible esas cifras, ¿no? Los profesionales, por ejemplo, las personas que hacen posible esa cadena que custodia un órgano desde que se dona hasta que se trasplanta, cadena que forman decenas de personas y en el que el reloj siempre juega en contra, además, y que implica a médicos, pero también al personal de aeropuertos, por ejemplo, porque si hay un donante de corazón compatible con alguien que espera un trasplante, el protocolo se activa de inmediato y reestructura vuelos, cambia el tráfico, lo que haga falta. Y además dejo para el final lo más importante de esta cadena, ¿no? Los donantes y también sus familias.
Me gusta más el ambiente más social y pensar que este año 2.500 familias han dicho que sí a la donación. Le hemos preguntado un momento muy malo, posiblemente el peor que estén pasando en su vida, sobre si quieren ser donantes, y más de 2.500 familias el año pasado dijeron que sí. Y eso es lo impresionante del trasplante y lo bonito del mundo de la donación y trasplante.
Es Alonso Mateos, doctor coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid, con el que acabamos de hablar en Mediodía COPE y que nos destacaba la importancia de dejar por escrito que queremos ser donantes, ¿no? La generosidad que demuestran ellos y especialmente sus familias en un momento tan complicado, tan difícil, donde seguramente la emoción domina cualquier decisión que tomes, es impresionante. Y la verdad, en medio de tanto frente nacional e internacional, de tanto que recordamos que tenemos un país paralizado en muchas cosas, con problemas como el de la vivienda, que parecen enquistados, está bien recordar que hacemos muchas cosas bien, que hay cosas que funcionan muy bien, tan bien incluso que hasta salvan vidas.
La travesía acaba llegando al puerto.
Y están pasando...
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento ya con Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, el lío montado en las últimas horas dentro de Sumar.
Sí, porque los socios de coalición de Sánchez abren una nueva crisis, y todo porque Izquierda Unida, que forma parte de esta coalición, ha planteado superar su acuerdo actual. No es un instrumento capaz de aglutinar, dice textualmente el borrador del informe político que prepara Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida, que plantea incluso un cambio de nombre de Sumar.
Ojo, porque Maillo pone en cuestión el actual liderazgo, sin citar eso sí a Yolanda Díaz. El gobierno, mientras tanto, sigue dando concesiones a sus socios.
Gobierno central y vasco han firmado hoy el traspaso de 5 nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo, un acuerdo que llega tras la amenaza del PNV a Sánchez de retirarle su apoyo si no se completaban. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial.
La travesía acaba llegando al puerto. El gobierno de España lo que firma cumple y vamos a seguir dialogando para que el resto de los traspasos también se puedan materializar de común acuerdo por parte de los dos gobiernos.
Ojo a eso de la negociación que continúa para más traspasos, porque hoy mismo el Endacari Manuel Pradales ha insistido en que quiere la gestión de los aeropuertos por parte del País Vasco. Bueno, fuera de España destaca el juego a dos bandas que mantiene en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos con Venezuela.
Hoy sabemos que mientras Donald Trump y María Corina Machado almorzaban en la Casa Blanca, el director de la CIA se reunía con Delcy Rodríguez en Caracas, según publica el New York Times.
Hay incluso mensajes contradictorios por parte de la administración Trump respecto a los siguientes pasos hacia la democracia en el país. Pero si hablamos de contradicciones, hoy la palma se la lleva Vladimir Putin.
Que se ofrece para mediar en Israel y en Irán en busca de la paz, dice Putin, mientras mantiene sus ataques contra Ucrania en una guerra que dura más de 1.400 días marcada por la ola de frío que sufre el país. Rusia sigue centrada en atacar el sistema energético de los ucranianos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángela, muy buenas.
Acaba de hablar Arbeloa en el Real Madrid.
Sí, en la previa del Real Madrid-Levante de mañana y después de la eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey. Así que dos preguntas para Melchor Ruiz. ¿Cómo está Mbappé y qué ha dicho Arbeloa, Melchor?
Bueno, Arbeloa dice que están con muchas ganas para medirse al Levante. Mbappé está en la convocatoria, no ha asegurado si de inicio o no. No está Rodrigo, que se une a los lesionados. Ha tenido elogios para Vinicius, que dice que es un auténtico líder. Ha dicho que los que no estuvieron en Albacete fue porque no podían hacerlo. A Valverde lo ha comparado con Juanito. Ha defendido la candela y, sobre todo, se le ha preguntado cómo espera el recibimiento de mañana. Esto es lo que dice Arbeloa.
Las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos.
La jornada de Liga la abrimos hoy a las 9 en tiempo de juego con el Español Girona. El Barça juega el domingo en Anoeta después de sufrir anoche ante el Racing para meterse en cuartos de final de la Copa, pero estará en el sorteo de lunes, como también el Valencia. Y hoy gran cita en la Euroliga de baloncesto, el clásico Real Madrid-Barcelona a las 9 menos cuarto.
Gracias, Luis. Por cierto, que el fin de semana se presenta más propicio que nunca para quedarse en casa con la COPE puesta y el tiempo de juego y al resguardo.
Estamos a las puertas de un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos.
Pues así nos pinta el panorama Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que además para hoy mantiene la alerta por viento fuerte en todo el Cantábrico y también por nevadas en la cordillera Cantábrica y el sistema central.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Y ya son más del 14% del total los empleados en nuestro país. España ha sumado más de 200.000 nuevos trabajadores extranjeros al sistema en 2025, hasta superar por primera vez la barrera de los 3 millones de cotizantes a nuestra seguridad social.
Soy de El Salvador, tengo aquí viviendo 6 años, trabajar aquí bien, o sea, hay mucho trabajo de todo tipo.
De Nigeria, 20 años. Trabajando aquí en España. Más contenta que mi pueblo.
Vengo de Chile. Yo ya tenía el pasaporte español. Llevo un año.
De Filipinas, 25 años. Muy bien, trabajando aquí.
Son solo algunos, marroquíes y rumanos siguen a la cabeza, pero destaca el tirón de venezolanos y colombianos en este último año, con incrementos por encima del 23%. Así que, por un lado, se confirma que España cada vez depende más de los que llegan para producir, para vender y para dar servicios, pero al mismo tiempo, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto plantea varios desafíos importantes, desde los servicios públicos, porque es verdad que cada vez somos más, a, por supuesto, nuestro gran problema a día de hoy, que es el del mercado de la vivienda.
Sobre todo el mercado del alquiler, Ángela, que es la primera opción para los que llegan. Y como dices, otro reto se da en los servicios públicos, por ejemplo sanitarios, con déficit de profesionales. Son ámbitos que van por detrás de la realidad demográfica. Lo alertaba esta semana el número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Pero hay un tercer desafío que destaca el economista Javier Santa Cruz.
Es un reto de productividad, es decir, que las empresas no solo puedan, y la actividad económica, crecer en número, sino también en posibilidad de innovación y de productividad, porque esa es la manera de que los trabajadores extranjeros que entran tengan niveles salariales que sean crecientes.
Salarios y cotizaciones más altas que ayuden a sostener el aumento del gasto público derivado del envejecimiento poblacional. Y es que, aunque aumenta el peso de estos ocupados en sectores cualificados, el grueso de ellos trabaja en hostelería, agricultura, construcción y transporte. Los extranjeros absorbieron casi la mitad del empleo creado el año pasado, siendo claro motor de nuestro crecimiento.
Pues las cifras están ahí, gracias. Sí. Marta, hablando de vivienda, por cierto, la preocupación de los españoles por esta cuestión sube 3 puntos más este mes, según nos cuenta hoy el CIS. Parece que de nada o poco sirven los grandes anuncios por parte del gobierno, que además tiene prácticamente imposible sacar adelante las bonificaciones que promete para quien no suba los alquileres. Bueno, y además de la vivienda, el otro gran asunto con el que el gobierno sigue intentando marcar la agenda es el envío de tropas españolas a zonas de tensión que hay varias en el mundo. Mira, el lunes Sánchez y Feijóo se han citado en Moncloa para hablar de Ucrania. Mientras sigue en el aire, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Lo de enviar militares españoles a Groenlandia como están haciendo otros países europeos.
Sí, la pretendida defensa de un mundo basado en reglas se extiende ahora mismo al Ártico. Para el gobierno, la amenaza de Donald Trump sobre la integridad territorial de Dinamarca constituye una peligrosa escalada. Quizá por eso el Ejecutivo impone la cautela, llama a no adelantar acontecimientos y además José Manuel Álvarez insiste en que las decisiones se van a tomar en coordinación con los aliados.
Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos y estamos intercambiando y haciéndonos una composición de lugar y una vez que tengamos todos los elementos, pues se tomarán las decisiones que tengamos que tener.
El gabinete difunde machaconamente que sobre la mesa está participar en una misión de reconocimiento, así la llama. En estas circunstancias, el ministro de Exteriores ha mostrado abierto su paso por Telecinco a responder a las demandas de Estados Unidos de un necesario refuerzo de la seguridad en Groenlandia ante el supuesto aumento de la presencia rusa y china en la zona.
Entre aliados, cualquier discrepancia que puede haber sobre el nivel de seguridad o los riesgos que puede haber en el Ártico se pueden resolver.
Sea como fuere, la injerencia estadounidense estará también sobre la mesa el próximo lunes en la Moncloa durante la reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, que Junts no ve necesario regalar esa foto y no participará en la ronda de contactos del presidente que proseguirá el martes.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues España sigue sin aclarar si participa en una misión en la que ya están presentes, ojo, Alemania, Francia, Noruega y Suecia, además, por supuesto, de Dinamarca como país soberano en Groenlandia. No, bueno, ¿de qué va realmente esta misión de refuerzo militar? Bueno, pues tampoco está muy claro. En primer lugar, porque hablamos apenas de unas decenas de militares enviados allí a Groenlandia. Y lo segundo, porque tampoco sabemos si el mensaje que queremos transmitir es que los europeos estamos dispuestos a plantarle cara a la amenaza de Trump de quedarse con la isla, o todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es demostrarle a Estados Unidos que estamos dispuestos a aportar más a la protección de Groenlandia como aliados que somos en la OTAN. Aquí la claridad, como ves, pues brilla por su ausencia. Habrá que esperar a futuros episodios. Te decía antes que hay barómetro del CIS con más preocupación sobre vivienda, con Tezanos preguntando además también sobre el papel de Trump en Venezuela, que por cierto, para el 61% de los españoles ha puesto en peligro la paz mundial con su operación ahí en Caracas. No, pero lo más jugoso del CIS vuelve a ser la intención de voto, que es el gran clásico, el gran titular. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Bueno, resulta que venimos del batacazo reciente del PSOE en Extremadura, pero el CIS dice que aquí no pasa nada, ¿no? El PSOE sigue en cabeza y además con bastante ventaja. Sandra.
Sí, Ángela, si mañana acudiéramos a las urnas, según Tezanos, el PSOE ganaría las elecciones con el 31,7% de los votos, seguido del PP, que recortaría 3 décimas con respecto al barómetro del mes de diciembre y obtendría el 23%. La tercera fuerza política de nuestro país sería Vox, que obtendría el 17,7% de los votos, un resultado similar a la encuesta anterior, con 1 décima más. Y la cuarta, Sumar, con el 7,2. Es el partido que más baja, son 6 décimas menos que en diciembre. De nuevo, ningún político pasa el examen de los españoles, todos suspenden, pero según el socialista Tezanos, Pedro Sánchez es el mejor valorado entre los líderes, con poco más de un 4 de media. También el que más confianza transmite, dice. Además, en este CIS se pregunta por los ministros del gobierno, el mejor valorado es el de Economía, Carlos Cuerpo, y el peor, el de Transportes, Óscar Puente. Además de la vivienda, que lleva más de un año siendo la principal preocupación de los españoles, y en este primer barómetro del CIS de 2021, es la opción escogida por el 42,6%, sube casi 3 puntos, por cierto, con respecto a diciembre. Llama la atención cómo, mientras la crisis y los problemas económicos ocupan el segundo lugar en la lista, más del 6 de cada 10 españoles consideran, según Tezanos, que su situación económica es buena o muy buena.
Bueno, pues esa es la foto de lo que pensamos y nos preocupa a los españoles, al menos según el CIS de Tezanos. Gracias, Sandra.
A ti.
A todo esto, la corrupción sigue ahí, ¿eh? Seguimos a la espera de que el Supremo diga si permite que el exministro Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, puedan salir de la cárcel, cosa que rechaza ya de entrada la Fiscalía porque cree que hay riesgo de fuga. La decisión la conoceremos la próxima semana. Hoy además sabemos que el juicio contra ellos y contra Víctor de Aldama comenzará después de Semana Santa, en principio, aunque se ha fijado una vista preliminar en justo 3 semanas, el 6 de febrero, antes de fijar una fecha definitiva. Sería el primer juicio de esta trama. Bueno, y era de esperar que una broma de malísimo gusto como la de ayer en Barcelona, que te contamos aquí en Mediodía Cope, acabase mal, ¿no? Hoy la aerolínea Turkish Airlines anuncia que va a perseguir judicialmente, ojo, al autor de la falsa amenaza de bomba en un avión que tuvo que aterrizar de emergencia ayer en Barcelona, con 147 pasajeros y 7 tripulantes a bordo procedente de Estambul. De momento, la Guardia Civil sigue investigando qué pasajero tenía una red wifi personal en su teléfono llamada Bomba a las 9:30, un nombre que otra pasajera de vuelo pues pudo ver al intentar conectarse y evidentemente se asustó y por eso dio el aviso de emergencia al comandante, que a su vez activó el protocolo de alerta. Te puedes imaginar la que se montó en pleno vuelo, un vuelo Estambul-Barcelona, de repente alguien dice que hay una wifi con amenaza de bomba, el lío fue máximo. Cazas franceses escoltaron, ojo, al avión que terminó aterrizando en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Pedro Durán es comandante, conoce bien este tipo de situaciones y ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Tampoco tú puedes decir por el... O sea, cómo identificas quién es el pasajero con esa red, no puedes anunciarlo por megafonía en el avión. Mantener la calma es fundamental. Realmente nosotros el protocolo es tomártelo en serio desde el principio.
Pues los protocolos están ahí y se activan cuando pasa una cosa como esta, pero el de la broma se pensaría que hizo gracia, pero no hizo ninguna porque la que se lió fue importante y alguno de los pasajeros pudo terminar la cosa peor, ¿no? Así que ojo, mucho cuidado con las tonterías y las bromas que hacemos, sobre todo en los aviones. Bueno, y siguen las protestas del campo, ¿eh? Siguen extendiéndose. Oviedo, Mérida o Burgos están siendo hoy escenario de algunas de estas protestas ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que firman mañana en Paraguay.
Que no queremos el acuerdo este de Mercosur. Vemos el panorama, vamos a desaparecer, pero en poco tiempo. Yo soy cultivador de tomate, de almendra. El tomate, por los costos, maíz no se puede sembrar por los 212 euros que está. Y la almendra, si nos meten almendra de Mercosur, tenemos que cerrar.
Ya sabes que agricultores y ganaderos en toda Europa, también en España, están en contra de lo que la Unión Europea pretende firmar con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Mercosur el próximo sábado. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar hasta el 20 de enero. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés.
Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contábamos esta misma semana, la Comunidad de Madrid ha cerrado 2025 con cifras récord en trasplantes. Es la única región que lo realiza de todo tipo, tanto en adultos como en niños, y que ha logrado además un récord de trasplantes con 1 millar de intervenciones, un 6% más que el año anterior. El Hospital 12 de Octubre acaba de realizar 4 trasplantes de corazón en 63 horas, lo que ha permitido salvar la vida de 4 pacientes que presentaban un cuadro muy grave. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
2 de ellos eran especialmente complejos y otro ha recibido un corazón por segunda vez.
Eran casos especialmente complicados porque todos los pacientes estaban en una situación de extrema gravedad antes de entrar en quirófano. 2 de ellos incluso más graves, como dices, porque dependían de un sistema de asistencia mecánico que los mantenía con vida hasta encontrar un corazón compatible. Dolores García Cosido es cardióloga del Hospital 12 de Octubre.
Eran casos complejos. Algún paciente llevaba un largo tiempo en seguimiento y se había deteriorado poco a poco, pero 2 de ellos estaban dependientes de máquinas en una unidad coronaria para poder mantenerse hasta que recibieran un donante y otro de ellos recibía un corazón por segunda vez.
Fueron 4 intervenciones realizadas en un mismo fin de semana que han requerido una coordinación milimétrica de un equipo multidisciplinar integrado por más de 50 profesionales. Un reto, en palabras de la doctora García Cosío.
Estos casos son especialmente complejos por los tiempos de coordinación, de que la cirugía vaya en el momento adecuado, porque el órgano no tenga mucho tiempo en el que está almacenado en frío. Y por todo esto realmente ha sido un reto más allá de lo que es el número de actividad.
3 de los corazones procedían de donantes en asistolia controlada que habían fallecido por parada cardiorrespiratoria fuera de un centro sanitario. Es un tipo de donación que permite que aumente el número de trasplantes que se realizan.
Una segunda vida para estas personas que empieza cuando alguien dice que sí a la donación de órganos.
Ha sido un desafío técnico, pero que ha sido posible gracias a eso, a la generosidad de las familias, que en el caso de Alfonso, con una enfermedad coronaria desde 2017, le ha dado una segunda oportunidad por la que va a estar, dice, eternamente agradecido.
Todo perfecto, ha salido el trasplante muy bien. He aprendido mucho durante este tiempo, este mes y pico que llevo ya trasplantado. Sé que está en manos de unos grandes profesionales, que todo ha salido bien. Y también quiero agradecer a esta persona y a su familia por darme la segunda oportunidad de poder vivir y estaré eternamente agradecido, ¿vale?
Los 4 pacientes evolucionan bien y solo uno de ellos permanece ingresado. Está completando su rehabilitación a la espera de recibir el alta en breve. Estas 4 operaciones en tan solo 63 horas suponen un nuevo logro del Hospital 12 de Octubre que se consolida como referente nacional e internacional en trasplantes de corazón con más de 735 intervenciones desde que inició este programa en 1991.
Bueno, pues es un orgullo, desde luego, los trasplantes en Madrid y también en toda España. Todo en un día en el que no vamos a dejar el paraguas, con lluvia durante toda la jornada. Y cuidado, porque ha bajado la cota de nieve hasta los 900 metros. Hay aviso amarillo hasta mañana al mediodía. Javier Chivite, portavoz del 112, da consejos a los conductores.
Que lleven siempre cadenas en el vehículo o neumáticos de invierno, que circulen con el móvil con la batería cargada, el depósito lleno, que se informen del estado de las carreteras antes de emprender el viaje y que lleven en el vehículo también, en la medida de lo posible, ropa de abrigo, alimentos y agua.
El fin de semana va a seguir lloviendo y va a hacer frío por la noche con una bajada de los termómetros hasta los 2 grados en el centro. Son las 2 y 24. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura des Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
We'll be right back.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, especial precaución por tres accidentes. Uno complica la entrada por la A6 en el entorno de Parque Lagos, deja un solo carril transitable. Otro en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, aunque encontrarán dificultades en ambos sentidos. Y un último en la M40, ya en el entorno de Mercamadrid, en sentido A42. Y más complicaciones en las entradas por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la M607 en El Goloso y en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Majadahonda. Les recordamos, es viernes y pueden aumentar los desplazamientos, así que mucha precaución al volante.
Y mañana es San Antón, el día en el que se bendicen las mascotas.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una tradición que se repite cada año. Los dueños de las mascotas se acercan a la iglesia de San Antón, en Madrid, para que reciban la bendición.
Dios bendice a este animal, protégele de todo mal, protege a su familia. San Antón bendice también a su dueña.
Hay misas donde pueden acudir los animales, procesión del santo, las tradicionales vueltas y la venta de panecillos, que por cierto ya se pueden comprar. Allí se encuentra Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Pues mira, por aquí ya están ultimando los últimos preparativos, ¿no? Ya están colocando los bancos, las sillas, todo listo para mañana. Y además, me acabo de salir de la cola de los panecillos que están vendiendo desde el martes hasta este domingo 18. Y no sabes, están vendiendo bolsas y bolsas de panecillos. He hablado con Mario y desde hace 3 años no falta este día y no se queda sin su bolsa de panecillos.
Para mi hija, sí, he comprado 2 paquetes.
¿Viene todos los años?
El tercer año que vengo, porque una amiga que me llevo bien con ella venía, digo, pues me voy yo contigo. Como yo ya no trabajo, en vez de venir mañana, que hay mucha gente, pues he venido hoy.
Y nada, en unas horas ya empiezan las actividades, hoy a las 5:15 en el Palacio de Cibeles con un concierto de Marila y varios juegos y circuitos hasta las 7:30. Circuitos en los que está a cargo la 11, porque hoy a las 18 será el pregón, que también será a cargo de ellos con don Luis Natalio Rollo. Y estas celebraciones seguirán mañana, por supuesto, en la iglesia de San Antón, donde desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde se bendecirá a los animales. Y a las 5 se serán pues las tradicionales vueltas de San Antón, y a su vez en Cibeles desde las 10 habrá exhibiciones pues caninas de los cuerpos de seguridad del Estado.
Gracias, Olaya, tráete unos panecillos. Y el Ministerio de Sanidad ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordene al Gobierno regional elaborar el registro de médicos objetores al aborto. Todo ello tras no haber respondido al requerimiento que le hizo en este sentido, ser la única comunidad autónoma que se ha negado a hacerlo y que ha manifestado públicamente su negativa a publicar dicho registro. La Comunidad de Madrid ya ha contestado y dice que lo que tiene que hacer la ministra es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada, es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y la policía sigue buscando al conductor del coche que arrolló a una mujer de 45 años que se encuentra grave. Ocurría en la calle Antonio López con Mariblanca, en Usera. La mujer se encuentra ingresada en estado grave. Sigues en Mediodía COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Mediodía COPE contando lo que está pasando este viernes, que deja, por ejemplo, los titulares del CIS, de la encuesta de Tezanos que hemos conocido esta mañana. Mira, el PSOE no le pasa factura ni sacar el peor resultado de su historia en Extremadura, ni las investigaciones por corrupción. Mantiene casi 9 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Por cierto, se acerca poco a poco el primer juicio del caso Ábalos. El juez ha citado a las partes el 6 de febrero, en justo 3 semanas, para empezar a fijar la fecha del juicio, que podría ser en el mes de abril. Pero me quedo con un titular del CIS que no falla nunca. La vivienda es la principal preocupación de los españoles. Seguro que no te sorprende, ¿eh? Lo lleva siendo desde diciembre del año 2024. Ese mismo año, un poquito antes, en el mes de febrero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se iba a Illescas, a Toledo.
Hemos optado por estas fórmulas de alquiler asequible en viviendas eficientemente energéticas, que van a abaratar también mucho la factura de los consumos de las familias.
Ahí anunciaba un acuerdo que habían firmado con el gobierno de Castilla-La Mancha para construir 475 viviendas destinadas al alquiler asequible en esa provincia, en Toledo, 159 de ellas en Illescas. Eso fue hace 2 años, como te digo. Esta es la ministra de Vivienda allí esta mañana.
Quien tiene que tener garantizado el acceso en esas condiciones de asequibilidad son las personas, los ciudadanos.
Y es
que
tiene Isabel que Rodríguez, otra vez visitando las mismas obras, porque 2 años después esas 159 viviendas siguen eso en obras y solo sirven de momento para vender ese relato de que se está trabajando en ello, ¿no? En la vivienda. Ya lo vimos a principios de semana. El lunes Pedro Sánchez acudía al acto de demolición del antiguo acuartelamiento militar de Campamento en Madrid, donde se supone que se van a construir unas 11.000 viviendas asequibles. La operación Campamento, que se anuncia desde 1989 y cuya demolición ya se nos vendió en el año 2006, hace 20 años. Así que uno tiene un poco la sensación de que esto de la vivienda en España, pues aquí se habla mucho, pero se practica poco, ¿no? Y otra sensación es la de que los políticos se acuerdan de la vivienda cuando es año electoral y que incluso les renta más estar a la gresca que trabajar por avanzar en algo concreto. Y no hablo solo de gobierno o oposiciones. Fíjate los partidos de la coalición de gobierno enfrentándose y contraprogramándose para defender o criticar medidas que se aprueban en el Consejo de Ministros en el que se sientan todos. La parte socialista, por poner un ejemplo, anuncia una bonificación fiscal para los caseros que no suban el alquiler. Los ministros de Sumar se niegan. Pablo Bustinduy es el de Consumo.
Quiero ser muy claro. Abordar la crisis de vivienda mediante bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no vamos a aceptar nunca, porque es injusto, porque no va a funcionar y porque la solución se llama prórroga de los contratos.
Y así todo. El problema es que el de la vivienda no es una cosa artificial impostada, es un quebradero de cabeza real para muchos españoles. Puede que sea el tuyo. Españoles que quieren comprarse un piso y no pueden, que no saben cuánto les va a subir el alquiler, que pasan de convivir con sus padres a compartir piso a los 30 o 40, además vendiéndolo como un co-living que suena súper guay, pero que en realidad es un paso atrás, no es precisamente progresar en la vida, ¿no? Y que están un poco cansados del relato político enfrente de una obra con casco blanco, chaleco amarillo, porque es un problema enquistado que no va a ir a mejor. Es más, a medida que va pasando el tiempo, la pelota se hace más grande y esa pelota se lleva por delante el proyecto familiar de mucha gente, que es el pilar de la clase media en la que se sustenta un país como el nuestro.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, y con Lorena Fernández te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las protestas del campo que se siguen extendiendo, Lorena.
Sí, Oviedo, Badajoz o Burgos están siendo hoy escenario de algunas de estas protestas antes del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que se firma mañana en Paraguay. Agricultores y ganaderos creen que este acuerdo va a traer competencia desleal por parte de Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, cuyos productos agrarios y carnes no cumplen los mismos requisitos sanitarios que los nuestros.
Acaba de hablar sobre esto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que defiende que el acuerdo es una oportunidad, pero que necesita más garantías.
La Comisión Europea tiene que asegurar que la aplicación de las cláusulas de protección será automática. Dos, el gobierno español tiene que asegurar un control de frontera que realmente garantice la inspección y el refuerzo de aduanas. Y tercera, la Comisión Europea y el gobierno español tienen que liberar a los sectores productivos, sobre todo al sector primario, de tantas exigencias europeas en vigor.
Estamos además pendientes de la investigación abierta por los Mossos d'Esquadra sobre una presunta agresión sexual grupal a una mujer en Navas, en Barcelona.
La mujer asegura que los presuntos autores son conocidos suyos, aunque de momento ninguno ha sido detenido. Los hechos se habrían producido, según su testimonio, en la madrugada del 9 al 10 de enero.
El gobierno presume de estar mejorando las cifras de dependencia en España.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, las listas de espera se han reducido un 18% en un año, aunque todavía hay cerca de 153.000 personas esperando ayudas a la dependencia en nuestro país.
Mira, para cifras buenas, lo estamos contando en Mediodía COPE, para orgullo de todos un año más, la de trasplantes en España han sido 6.335 en un solo año, lo que nos sitúa de nuevo a la cabeza, duplicando la tasa de donaciones por habitante de Francia y superando incluso a Estados Unidos. Y detrás, evidentemente, están los profesionales, nuestro gran sistema sanitario y, por supuesto, también las familias, que dicen sí en momentos de muchísimo dolor.
Me gusta más el ambiente más social y pensar que este año 2.500 familias han dicho que sí a la donación. Le hemos preguntado un momento muy malo, posiblemente el peor que estén pasando en su vida, sobre si quieren ser donantes, y más de 2.500 familias el año pasado dijeron que sí. Y eso es lo impresionante del trasplante y lo bonito del mundo de la donación y trasplante.
Te recomiendo que recuperes en cope.es, en nuestra web, esta entrevista. Alonso Mateos es coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid y nos ha contado cosas como que los médicos entrenan incluso con actores profesionales para aprender a ayudar a las familias, ¿no?, de los donantes en momentos tan delicados como este. Bueno, y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes. Arbeloa y el Real Madrid se somete mañana al plebiscito del Bernabéu en el partido ante el Levante. El técnico ha confirmado la presencia de Mbappé en la lista y también la baja de Rodrigo, y ha pedido a la afición que mañana apoye al equipo. El Barça sufrió anoche ante el Racing para meterse en cuartos de final de la Copa, pero estará en el sorteo del lunes, como también el Valencia. La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el Español Girona en tiempo de juego. Luego vamos a contar, por cierto, cómo está lo del Girona con Ter Stegen, y además te cuento que tenemos Clásico Madrid-Barça hoy a las 9 menos cuarto en la Euroliga de Baloncesto, que ya sabemos que Carlos Alcaraz debutará el domingo en Australia a eso de las 11 de la mañana, y que Nani Roma ha perdido hoy más tiempo y, salvo milagro, terminará mañana segundo el Rally Dakar.
Gracias, Luis.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, yo, ya además de contarte cómo está el mundo, que ya te avanzo, te hago spoiler, está muy agitado, como viene siendo habitual, nos paramos a reflexionar también sobre uno de nuestros gestos más habituales en el día a día. ¿Cuántas fotos de los tuyos compartes tú a diario? Te pregunto, ¿las mandas por WhatsApp o vas más allá, las subes a redes? Y sobre todo, lo más delicado ahora mismo, ¿las subes a alguna plataforma de inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, algún montaje con ellas? Pues ándate con ojo, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos multiplicando los riesgos por el simple hecho de hacer montajes de fotos familiares con esa inteligencia artificial.
Sí, pensamos que no pasa nada y que hasta puede ser divertido, pues, hacer unos montajes con IA a partir de fotos o de vídeos familiares, pero según alertan desde la Agencia Española de Protección de Datos, hacerlo implica riesgos. Si los publicamos, estos montajes, pues nos arriesgamos a que puedan sexualizarse, alterarse en mil maneras que nos perjudiquen a nosotros, a nuestros hijos o a terceros, o descontextualizarse, sacarse de contexto. Pero es que incluso si no los posteamos, el mero procesamiento en una aplicación de IA de imágenes o vídeos nuestros, pues ya supone que puedan almacenarse, copiarse, compartirse con terceros y, en definitiva, usarse en el futuro sin que lo sepamos, como explica en COPE el presidente de la Asociación Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino.
En general, todas las plataformas de inteligencia artificial aprenden de nosotros y de los datos que les suministramos. Y si entonces estamos, además, también subiendo imágenes de otras personas sin su consentimiento, pues estamos dando ese alimento sin su permiso, poniendo ahí una información de la que perdemos el control. Entonces, como mínimo, pues hay que ser cautos.
Prudencia, ¿eh? Siempre.
Prudencia, sobre todo porque muchas veces es sin ninguna intención, al revés, es por pasar un rato divertido, por hacer algo curioso y
la perdemos el control.
Efectivamente. Unido a esto, un paso más, Carmen, las fotos que se utilizan para hacer montajes sexuales utilizando la inteligencia artificial. Varios países hayan decidido ya prohibir Grok, la IA de Elon Musk, por los falsos desnudos de menores, y luchar contra ello es realmente complicado.
Pues sí que lo es, y de hecho tanto España como la Unión Europea trabajan para reforzar la legislación, pues para protegernos mejor de los deepfakes de todo tipo, también sexuales, y para facilitar que tanto los gobiernos como las víctimas puedan lograr una retirada efectiva de los contenidos perjudiciales para nuestro honor, intimidad e imagen, algo que hoy por hoy, y según admite Cotino, es problemático.
Hay que movilizarse para conseguir, ya sean los jueces, a través de la fiscalía, los jueces o autoridades como nosotros, para solicitar esa retirada de contenidos. Fácil, fácil no es, pero para eso estamos.
El hecho de que las plataformas tecnológicas a las que se solicita esa retirada tengan sus sedes fuera de España, pues dificulta aún más las cosas, Ángela.
Gracias.
Por eso, de nuevo, precaución, prudencia antes de
toda precaución,
postear nada, generar cosas, nada, en fin, pensárselo bien.
Mira, escucha este dato, lo conocemos hoy, de media un tercio de las mujeres españolas entre 18 y 34 años sufre acoso a través de las redes e internet. El anonimato, la distancia física o la sensación de impunidad juegan en contra de esta batalla, ¿eh? Según datos de la última macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad.
Tremendo.
En cuanto a Irán, pues la situación sigue al límite.
Una amiga mía ha salido el lunes del país y nos dice que las situaciones no lo podéis imaginar. Están hablando entre 2.000 y 20.000 asesinados. Es un masacre absoluto. Las calles están llenas de militares. Tanques, coches, entonces la gente no puede salir a la calle. Pero por lo que me dicen, en ciudades pequeñas no hay casa que no ha perdido uno o dos jóvenes.
El único testimonio posible ahora mismo es indirecto a través de lo poco que consiguen saber los iraníes que están fuera, como es el caso de Vita, doctora que lleva 25 años en España y que ha pasado hoy por Herrera en COPE. Según la información oficial en las últimas horas, las protestas han ido a menos y eso habría frenado un posible ataque inminente por parte de Estados Unidos. En cualquier caso, sigue el cerrojazo informativo por parte del régimen y no sabemos a ciencia cierta qué está pasando allá a tiempo real. Bueno, y hablando de preguntas por resolver, ¿qué pasos piensa dar Donald Trump hacia la democracia en Venezuela tras ayer haber recibido a María Corina Machado?
Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos.
El mensaje oficial de la oposición venezolana que encabeza Machado es el de optimismo, pero lo cierto es que en la Casa Blanca, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No termina de estar muy clara la hoja de ruta de Trump hacia una supuesta democracia en Venezuela. Es más, hay contradicción en el gobierno americano, ¿no?
Hay una contradicción aparente, ¿no?, sobre el apoyo que se ha dado tradicionalmente a la oposición. Y luego el hecho, como se ha sabido hace unos momentos, de enviar al director de la CIA a ver si con Delcy Rodríguez en Caracas el mismo día que Trump recibió a María Corina Machado. Pero en realidad, cuando se pregunta a la Casa Blanca por esta contradicción, explican que en este momento de estabilización, quien ostenta el poder, y eso no se puede debatir porque son hechos, es Rodríguez al frente del régimen. Mantiene el control del aparato represor del Estado y todavía hay, ojo, presos políticos en Venezuela y el Estado chavista todavía controla el sector del crudo. Lo importante es que se han abierto puertas a la oposición. Es fuera de lo común que se reciba a una jefa opositora en la Casa Blanca, sin más, es lo que sucedió con María Corina Machado. Se ha dicho mucho por dónde entró, si fue a puerta cerrada. Bueno, es que no es una jefa de Estado. Se le dio un trato, la verdad que bastante diferencial, al tener en cuenta que no está representando al pueblo venezolano oficialmente. Y ahí comió con Trump y con altos mandos de su gabinete, incluida su jefa de gabinete y su vicepresidente. Y también, como se sabe, pues le entregó esa medalla del Nobel que Trump ahora va a colgar en la Casa Blanca. Las fuentes con las que hemos hablado esta mañana nos dicen que la entrevista fue muy bien y que de cara a futuro, en unas elecciones para las que todavía no hay plazo, se apoyará a los opositores.
Bueno, pues esta tarde ahí en Washington hay rueda de prensa de María Corina Machado, así que te dejamos pendiente. David Alandete, gracias.
Gracias a ti.
Aquí en España, por cierto, 31 ONGs y asociaciones venezolanas y españolas firman hoy un manifiesto de condena categórica contra los crímenes del chavismo. Exigen castigos y respaldan de manera clara y pública a los opositores Machado y Edmundo González como líderes legítimos para una transición a la democracia. Pues ojo también a este dato. En 2024 hubo 4.500 expedientes de agresiones de hijos a sus padres. ¡Qué barbaridad! 12 al día son los últimos datos que se manejan sobre violencia filoparental, un problema muy preocupante que sigue además creciendo. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Ángela, muy buenas tardes.
Sí, y sobre el que habláis, ¿no?, en la tarde.
Eso es, ese dato, fíjate, 4.500 expedientes se refiere solamente a los casos de violencia que se judicializan. Lógicamente hay muchos más. Es un problema que sucede en la intimidad de los hogares, en la privacidad, y pocas veces salen a la luz. Esto fue lo que le ocurrió a Eva. Sufrió violencia por parte de uno de sus hijos desde que este era preadolescente. Es cierto que nunca llegó a agredirla físicamente, pero Eva tuvo miedo en muchísimas ocasiones, por las peleas, por los gritos y por un día a día que en su casa era insoportable.
Al principio quieres pensar que no es para tanto, que lo vas a poder resolver tú solo, mucha culpa, sientes vergüenza, sientes... Uh-huh. Entonces, admitírtelo a ti mismo, reconocértelo, y es el primer paso.
Eva tardó bastante tiempo en darse cuenta de que tenían que pedir ayuda, pero la gota que colmó el vaso llegó un día en el que iban en el coche y su hijo, en plena discusión, decidió arrancar las llaves del contacto. Ahí es cuando Eva dijo: hasta aquí hemos llegado, voy a pedir ayuda, y recurrió a la Fundación Amigo de Protección a Menores y Jóvenes. La historia de Eva, todo lo que supone y otros muchos casos los vamos a conocer a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Os escuchamos, Pilar, ahora tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de soterramiento de la A5 siguen avanzando, y si ayer se quitaba la curva del parque de atracciones retomando el trazado recto de la calzada, hoy hemos dado un paso más asistiendo a un acontecimiento importante: la unión de las dos excavaciones que se han perforado a cada lado, logrando la unión total de un túnel de 700 metros. Ese era el momento de la conexión, un momento especial que ha podido ver Sofía Carrillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Bueno, Sofía, ha tenido que ser una experiencia eso de poder estar en ese momento, en esa finalización del primer tramo del túnel.
Pues sí, ha sido un hito histórico que sonaba tal que así. Así se ha llevado por delante la excavadora el muro que dividía esos dos túneles independientes y que forman el primer tramo del túnel de entrada a Madrid. Los obreros de un lado se han encontrado con los del otro y es sobre todo una buena noticia para ellos porque para trabajar ya no van a tener que salir y entrar constantemente del túnel como estaban haciendo. Han tardado unos 10 minutos en derribar ese muro y crear así un túnel de 700 metros de una de las obras más grandes de Madrid. La excavadora iba rascando la tierra y limpiando los pilotes de hormigón que sostienen la losa superior. Escuchamos a Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad.
Veníamos excavando con diferentes excavadoras por ambos lados y esto se llama un cale, que es cuando se conectan ambos frentes de excavación. Estamos ahora mismo en la zona del túnel sur, que digamos que es el túnel de entrada a Madrid, y aquí habrá tres carriles por sentido de entrada a Madrid y luego el túnel norte, que será otros tres carriles por sentido de salida. Va todo según lo planificado.
Bueno, como dice, va a buen ritmo. Ya se han excavado 2 de los 5 kilómetros de túnel y se ha colocado el 80% de la losa que cubrirá la A5 y que conectará con los subterráneos de la M30 desde la Avenida de Portugal. Hay 600 trabajadores y más de 400 máquinas trabajando al mismo tiempo en esta obra. Cuando esté finalizada, previsiblemente en noviembre de este año, circularán por el túnel los 80.000 vehículos que cruza la autovía todos los días. Tendrá un bus vao y dejará espacio en superficie para el paseo verde del suroeste, este bulevar que se va a hacer con un carril bici de 3,5 kilómetros y al menos 7.000 árboles. El siguiente paso para el que ya está trabajando el ayuntamiento es construir un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la Avenida de Portugal y la A5 para evitar que el tráfico se tenga que desviar por la calle de Dante.
Bueno, ¿y qué tal esa experiencia estar ahí abajo?
Es estupendo. Da un poco de cosa. Dices, a ver si aquí falla un pilar de estos y se me cae todo encima, pero bueno, muy chulo, algo histórico.
Es lo bueno que tenemos los periodistas, que a veces vemos cosas pues que la gente de a pie pues no tiene esa oportunidad. Gracias, Sofía.
A ti, Belén.
Y hemos preguntado a la gente sobre el bulevar de la calle de Alcalá, del que hemos conocido más detalles.
¿Quieres empezar el año bien? ¡Empieza en Yamóvil! Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. ¡Yamóvil! 55 años ayudándote a comprar con confianza.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más que un bulevar, es una mediana ancha, sin árboles, bordeada por setos donde los peatones podrán pasear por el tramo de la calle de Alcalá que une Cibeles con la Puerta de Alcalá. Podrán acceder hasta la propia puerta por donde se podrá caminar. Además, se va a ensanchar la acera de bajada y se van a limitar los carriles de la calle a 3 por sentido, un carril bus y 2 para el resto de vehículos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Te has dado una vuelta por la zona y has hablado con la gente. ¿Qué les parece el proyecto?
Bueno, pues opiniones para todos los gustos. De un lado, se valora esa idea de que los peatones vayamos a poder acercarnos hasta la Puerta de Alcalá y pasar por debajo del emblemático y restaurado monumento que ahora queda un tanto aislado en la glorieta. Pero el proyecto de 6 millones de euros genera también muchas dudas entre los vecinos con los que hemos hablado. Elizabeth conoce muy bien la zona y teme que las terrazas se multipliquen ahora en la acera norte de Alcalá, llena ya de bares, la que se va a ensanchar de los 7 metros actuales hasta los 10.
Lo que hay ahora, después de las obras, después de todas las terrazas que hay en esta plaza, más va a ser para mí negativo. El trabajo para mí y para el ayuntamiento es ocuparse ya de otras zonas de Madrid que necesitan más arreglos. Esto está precioso, la gente está contenta y no creo que deberían tocarlo.
Elizabeth tampoco entiende que las autoridades locales solo apuesten por el turismo.
Tampoco, a mi entender, hay que poner la ciudad o el país a merced de los turistas. Ellos están felices, es una maravilla. Estamos tocando cosas que no deberíamos tocar. La parte española significa paseos, significa edificios. Vosotros vais a pagarlo porque está desapareciendo tanto, que es la razón por la cual los turistas vienen.
Además, Elizabeth teme un incremento notable del tráfico con la supresión de 3 carriles en ese tramo entre Cibeles y la Puerta de Alcalá y el nuevo semáforo para peatones junto a la puerta. Coincide José María, que trabaja en plena Plaza de la Independencia. ¡Qué suerte!
Tenemos la oficina delante de la Puerta de Alcalá y conocemos cómo funciona esto y creo que va a ser un problema serio. Otra cosa es que quede bonito.
¿Puede animarse la gente a venir más en transporte público quizá entonces?
Bueno, ya lo están haciendo, de hecho, ya se usa mucho transporte público, pero no deja de haber un atasco aquí a diario continuamente.
José prefería el bulevar central del proyecto original entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, que medía más de 7 metros de anchura. Ahora queda reducido a la mínima expresión, algo de 3,8, no llega ni a 4 metros. Algo bonito, nos dice José María, pero inútil.
Y atento a esto que vas a escuchar. Sonido de una ballena. Bueno, pues esto es algo que puedes escuchar en la exposición Gran Azul en la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda. El fotógrafo majariego Álvaro Herrero, reconocido como mejor fotógrafo submarino del mundo en 2025 y premio de la Cultura de Madrid 2025, expone algunas de sus fotografías. Primeros planos de tiburones, de aletas de ballenas y una foto enternecedora de una ballena con su ballenato casi recién nacido al que la madre le está ayudando a salir a la superficie. El autor nos cuenta más de esta foto.
El bebé estaba todavía medio durmiendo y la mamá le estaba ayudando un poquito a subir para arriba. Y de hecho se puede ver como el bebé tiene aquí unas burbujitas que yo no sé si es o él que está jugando con su espiráculo aprendiendo a respirar o que se le escapa unas burbujitas porque todavía no sabe respirar bien, porque es que era muy, muy pequeñito.
La muestra ofrece 19 imágenes, filmaciones submarinas con sonido de las profundidades y hasta el olor a mar. Se puede ver de lunes a sábado hasta el 28 de enero. Y esta tarde el intercambiador de Plaza Elíptica se transformará en un auténtico escenario musical. A las 7 acogerá el concierto de uno de los grandes referentes del pop español de los años 80 y 90, Rafa Sánchez, ex vocalista de La Unión. Es el tercer concierto conmemorativo del 40 aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, tras el DJ Nano y Rock a la Par.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
En Alcampo del 16 al 18 de enero tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Con la decisión del Tribunal Constitucional de revocar las dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anularon el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores, se consolida la pretensión del máximo órgano de garantías de convertirse en una instancia superior al Supremo y reaparece la sospecha de que actúa con criterios más políticos que jurídicos. El fiscal Eduardo Esteban fue designado por la entonces fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, por delante de otro candidato que tenía más currículum y había demostrado una avalada trayectoria en ese ámbito. Este nombramiento fue recurrido ante el Supremo.